Estamos escuchando I Won't Back Down en la voz de Johnny Cash. La versión original es de Tom Petty. Defenderé mi posición, no retrocederé. Defenderé mi tierra, defenderé mis posiciones. Es una cosa que remarca mucho esta canción de Tom Petty, que después Rick Rubin también la eligió para que Johnny Cash la grabara en la serie de esos discos de las colecciones americanas de Rubin junto a Johnny Cash. Y puede ser una definición que abarque o defina muy bien también a nuestro invitado del día de hoy. Hace poco más de un año, porque fue en agosto del año pasado, Richard Reid decidió abandonar el secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Dijo que sentía que se estaba quedando solo en las discusiones y que prefería dedicar el poco hilo que le queda en el carretel a otros proyectos. Si nos vamos más atrás, Reid también rompió con el Frente Liber Sereni, el sector político en el que militaba antes, pero aclaró lo siguiente: sigo siendo orgullosamente militante Frente Amplista, del mismo que identifica a miles y miles de compañeros que hoy están frustrados con la gestión de la fuerza política. Reid está con sus proyectos y sin ataduras, y hoy vamos a averiguar en qué anda y cómo ve el panorama político actual, así que ya aprovechamos para darle la bienvenida a Richard Reid, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, de FEB. Gracias por acompañarnos, Richard Reid. Buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, aquí como siempre lo mío es una opinión, ¿verdad? Entre tantas, con matices, con coincidencias, con diferencias, apostando a un clima de tolerancia para refundar este Uruguay a partir de la democracia y la participación de todos, teniendo claro que pensamos distinto en muchas cosas.
Es una opinión que también, vamos a decir, se para en los hombros de una larga carrera dentro del sindicalismo, una larga trayectoria como hombre de izquierda, Frente Amplista, vinculado en un momento mucho al sector del astorismo, ¿no? Al Frente de Liber Sereni. Así que bueno, también es una opinión calificada de alguna manera. Y antes de arrancar la entrevista, Richard Reid decía un poco en tono de broma, cada vez me van quedando menos amigos, ¿no? Si hacemos el cumpleaños de Richard Reid, entran todos
en la parada de un ómnibus. Incluyendo los del Quincho Artois, ¿no? Sí. El último graduto que me queda.
Bueno, le voy a leer un mensaje porque tiene mucho que ver con lo que leí en la introducción, ¿no? Que Richard Reid se sentía que se estaba quedando solo en las discusiones y que prefería, bueno, utilizar el poco hilo que le queda en el carretel para otros proyectos, y que sigue siendo orgullosamente un militante Frente Amplista, del mismo que identifica a miles y miles de compañeros que hoy están frustrados con la gestión de la fuerza política. Y esa frustración, muchos deciden canalizarla a través de la crítica, la autocrítica, la reflexión, el análisis. Y una vez que se recorre ese camino, empieza a chocarse con una visión más corporativa. Hoy temprano, cuando leímos, cuando dijimos que iba a venir Richard Reid, primero de los primeros mensajes que cayó al 88-10, decía: otro que le hace el juego a la derecha. Y eso es un poco también un dilema que estamos atravesando los uruguayos y seguro los frenteamplistas, que se están encontrando por primera vez después de 11 años, 12 años de gobierno, que bueno, que hay cosas que se hicieron mal, que hay que ponerlas en el debate público, hay que analizarlas, hay que criticarlas. Richard Reid decidió ir por ese costado y salta gente que le lo califica de eso, ¿no? Ahora otro que le hace el juego a la derecha.
Sí. Es una frase que yo he escuchado de hace, creo que es eterna, hace decenas de años que siempre se ha utilizado. Cuando aparece una crítica, cuando aparece una diferencia, era fácil cortarla con le haces el juego a la derecha. Es una forma jodida de evitar discutir los temas de fondo, ¿verdad? Yo no le hago ni el juego a la derecha ni el juego a nadie. Yo lo que trato es desde una visión crítica, trato de crear un espacio para poder discutir a partir de un balance, de un pase de raya y evaluar si lo que se está haciendo está bien o está mal, es correcto o incorrecto. Yo no voy a descalificar con otro término a ese comentario, corre por cuenta de quien lo hace. Resisto cualquier archivo. Por lo tanto, hago mías y propias mis comentarios. Hay que discutir sobre lo que se dice, no sobre quién lo dice. Hay que dejar de ser menos aplaudidor y ser más observador de la realidad para poder corregir. Yo creo que el ser humano está propenso a cometer errores siempre. La inteligencia del ser humano no es reiterarlos, es analizarlos, evaluarlos, reconocerlos y corregir. Entonces, por lo tanto, sí, eso es hacerle el caldo a la derecha. Obviamente que tenemos visiones muy, muy distintas de qué es izquierda. Yo me considero de izquierda, y la izquierda es autocrítica, la izquierda es corrección, la izquierda es asumir de que siempre falta un poco más para alcanzar. La utopía nunca se alcanza con la izquierda, siempre está unos metros más adelante. Por lo tanto, obviamente, tengo diferencias desde la visión, pero bueno, respeto, cada uno puede opinar lo que le parezca.
Ride, vamos a hablar del archivo, ¿le parece? Yo recito el archivo, ¿no? No es que lo vaya a poner entre la espada y la pared,
pero
a ver, Richard Reid tuvo su militancia política con el PPP, después abandonó la política, se dedicó de lleno a la carrera sindical, por decirlo de alguna forma, hasta que en el 2009 sintió que era necesario volver al ruedo político y apoyar la candidatura de Daniel Astori en las internas de Frente Amplio, ¿no? Que se la jugaba con José Mujica. Y salió con las dos patas para adelante, fogoneó la candidatura de Astori, y en su momento, cuando tuvo que explicarle a sus compañeros de por qué se volvía al ruedo político, escribió lo siguiente sobre Daniel Astori, ¿no? Dijo, es coherente, tiene lucidez para exponer lo que piensa, pelea por lo que entiende mejor, se podrá estar de acuerdo o no, pero lo que dice a la tribuna Ámsterdam lo mantiene y repite en la Colombes y en la América. No tiene un discurso para cada plateo, cada auditorio. Es transparente con su propuesta y, vuelvo a decir, se podrá estar de acuerdo o no, pero no llama a engaño, ni quiere quedar bonito con todo el mundo y además obliga a pensar. Cualidades que en el mundo de hoy son escasas y en vías de extinción, es el Frente Amplio de los trabajadores. Unas palabras muy elogiosas para con Astori, sobre todo con su coherencia. Es algo que todo el mundo como que ha puesto arriba de la mesa, ¿no? Daniel Astori es un tipo coherente desde el principio de su carrera hasta el día de hoy. Esa coherencia a veces... usted sigue manteniendo estas palabras, me imagino.
La sigo manteniendo, sí.
La sigue manteniendo, sí. Claro. Sí, es una persona...
No le queda solamente con la respuesta, la sigo manteniendo. La sigo manteniendo, eso no quita de que tenga diferencia sobre actitudes políticas. O sea, no es inmaculado ni amén mi visión. Es una visión sobre una persona que respeto mucho, que hace política, y cuando uno hace política está expuesto a respuestas políticas. Hay comportamientos de la política económica que están dadas en este momento que yo no comparto. No lo comparto, estoy en contra de algunas actitudes que han habido, pero no dejo de reconocer a la figura, al hombre político que es Daniel Astori.
¿Con la política económica o con el comportamiento de quienes llevan adelante la política económica?
La política económica tiene un control y una guía, que es el Ministerio de Economía, y hay un hombre que es responsable, que es Astori. Yo no comparto parte de la política económica que aplica Astori. No comparto el impuesto a los sueldos, no comparto el impuesto a las jubilaciones. Así sean mayores de 50.000 mangos, como se dijo ayer en el taller. Son jubilaciones, laburaron toda la vida para tener una jubilación. Hay que toquetear en otros lados, no comparto. Ahora, que yo no comparta hechos políticos, actitudes políticas, no quito a la persona. La persona es la persona. La figura política yo la respeto. Yo discuto sobre lo que se dice y no sobre quién lo dice.
Pero, ¿cómo evalúa la... Astori terminó siendo vicepresidente. El partido de la interna con Mujica terminó siendo vicepresidente. Durante el gobierno Mujica sucedieron cosas que hoy se están revisitando, ¿no? Y el propio Astori las puso sobre la mesa y dijo, acá se gastó mal, esto vamos a cortarlo, esto se hizo mal. Esto... Sin embargo, Astori era parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo evalúa ese pasaje de Astori por la vicepresidencia? ¿Hizo la vista gorda? ¿Podría haber hecho más? ¿Podría haber dicho en su momento, no gasten acá, Mujica, para esto, o se quedó en el molde?
Hay una parte de la pregunta que la respuesta no la tengo yo, obviamente, ¿no? Voy a decir dos cosas. Primero, yo estuve de acuerdo y apoyé que Danilo fuera vicepresidente. Me pareció que la fórmula Mujica, una vez concluido la interna, la fórmula Mujica-Astori garantizaba el triunfo. Mujica otro, quizás no. Y si no triunfaba el Frente, el precio político lo iba a pagar Astori y todo lo que estábamos alrededor de él. Por lo tanto, era una fórmula de pinza, de tenaza. Los hechos demostraron que sí, se ganó con esa fórmula. Después hay una parte de la respuesta que no la tengo yo, sobre el accionar de la política económica en el proceso. No la tengo, no, ni ahí. Como dirigente sindical, araño poca información. Puedo comentarlo como un espectador más político de esa situación. Creo que hubo un Ministerio de Economía que aplicó parte de la doctrina política, económica, al cual yo me opuse. Yo tuve conflicto en el 2012, una huelga importante contra la decisión del Ministerio de Economía, y la tuve también en el 2015, el año pasado. Por lo tanto, no soy foca, no aplaudo, estoy diciendo desde la crítica. Y lo otro era el rol que cumplía OPP con la adjudicación que tiene OPP del contralor, la auditoría de las empresas públicas. Ahí hubieron dos políticas o políticas distintas. Por lo tanto, las conclusiones son hoy. Eso que decías tú, el nuevo gobierno asumido en el 2015 está rectificando algunas cuestiones que se habían resuelto en el gobierno anterior.
Y ahí, es verdad,
agua,
eso...
Agua. Bueno, vamos a sacarle... fuego de costado. Agua. Se está por prender fuego. Una cebárbara tengo.
Vamos a sacarle un vaso de agua a Richard Reed. Igual, mientras voy planteando la pregunta. Es verdad que una actitud, particularmente de este gobierno, seguro a través del ministro de Economía, Danilo Astori, ha sido como una permanente reacción a correcciones de cosas que se habían hecho en el gobierno anterior. De hecho, hace muy poquito salió a decir Astori que haciendo un par de cambios, un par de correcciones, la situación de ANCAP estaba cambiando dramáticamente, drásticamente, inclusive...
Favorablemente,
sí, claro, en favor de ANCAP, es decir, al punto tal que si se lograba hacer unos ajustes y disminuir el 10% de los costos de la distribución de ANCAP, eso era unos 50 millones de dólares, eso también iba a colaborar muchísimo para que en el futuro se pudiese ajustar el precio de la nafta a lo que es el precio hoy en día del crudo internacional. Y así que en muchas otras cosas... Cada vez que Astori sale a marcar esto, en realidad yo lo que veo es, y lo que entiendo es, y la lectura que no puedo evitar, es decir, bueno, en su gobierno, cuando él fue vicepresidente, porque también era su gobierno, cuando él seguía todavía siendo, porque lo fue, el dueño del Ministerio de Economía, ocurrieron cosas que se fueron un poco de cauce, y que ahora este nuevo gobierno sale a corregir. Y me da la sensación que también ahí hay una cosa como de... Bueno, ANCAP va a ser un tema que va a pesar para el Frente Amplio en las próximas elecciones. Y todas estas cosas
para
que estamos
hablando.
Sí, para el país.
Ya está pesando sobre los trabajadores, ¿no?
Y Astori también es como que se saca la pelusa del hombro, ¿viste? Y dice, no, esto fue culpa de Sendic, de Mujica, nosotros no tuvimos nada que ver en esto. Ah, señor, usted era el ministro de Economía, usted era el vicepresidente y era también el que lleva atada la pelota del Ministerio de Economía. Usted me está diciendo ahora que no tiene nada que ver con lo que se hizo hace 5 años. Usted me está diciendo ahora que en 6-7 meses, haciéndole unas correcciones a ANCAP, entonces mejoramos a ANCAP muy favorablemente. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De Astori? ¿De dónde salió? ¿De un huevo?
Yo tengo el celular de Astori, tendría que llamarlo a él por teléfono. Es él que tiene que respondérmelo.
Llámalo ahora, ¿verdad? Si lo comprometemos al aire.
Yo te voy a responder yo. Primero
Astori
que no soy...
y Mujica tuvieron un duro cruce epistolar en su momento, cada uno poniendo sus argumentos de lo que había pasado con ANCAP, ¿no? O sea que se defendieron sus posturas, ¿no?
Desde el punto de vista conceptual, lo de ANCAP no fue un hecho aislado, no fue un hecho casual. Es parte de una concepción política e ideológica. La aplicación del modelo... de desarrollo que intentó hacer ANCAP. Algunos lo veían bien, supuestamente toda la gente de OPP lo veía bien, hoy hay una población mayoritaria que lo ve mal. El resultado es que hay 850 palos verdes que se rajaron de un país chiquitito así con una empresa monopólica que fija precios. Donde, ¿qué es lo que aparece ahí? Lo primero que aparece es un cuestionamiento, por lo menos, de la gestión. ¿Dónde están los 850 palos? ¿Cómo retornó a la sociedad? ¿Retornó con una rebaja del combustible? ¿Retornó? ¿Cómo retornó? Yo no lo he visto que haya retornado hasta el día de hoy. Por lo tanto, creo que hay una crítica a la gestión. Y lo que ha hecho este gobierno es tratar de corregir en ANCAP. Cortaron el chorro que había de gasto de esa característica. Después hay todo un tema en la justicia, que la justicia laudará, que creo que es el debate que hay que dar. Si hay que repetir esa concepción económica, donde... Y si hubiera sido Antel lo mismo, y si hubiera sido UTE lo mismo que eran superavitar, ¿qué teníamos hoy? Un agujero enorme. Empresas del Estado, monopólicas, que fijan precio. Por lo tanto, creo que ahí está la cuestión. Hay una parte que yo desconozco. Hay un poder dentro de un gobierno, ¿verdad? Es el presidente de la República, después están, ¿verdad? Más una fuerza de coalición y movimiento como es el Frente. La responsabilidad estaba repartida. Yo soy crítico de los últimos 5 años, sin duda que soy crítico.
Crítico principalmente con Mujica y su forma de
crítico
accionar.
Crítico con la política. con la política que el Frente... A ver, se generaron chasquibú, que Aratiriki va a traer no sé cuántas mejoras, ya había gente recorriendo los campos, manifestaciones en contra, el uruguayo fenomenal, ¿no? Se estaba vendiendo la piel del oso sin el oso. Marchas, esto, en contra y a favor de Aratiriki.
Puerto Bajo Profunda también.
Aratiriki, pum, ¿eh?
Puerto Bajo Profunda también.
Profunda es lo otro, ¿verdad? Uh-huh. Ahora aparece la tercer pastera, que ahora parece que las pasteras son todas fenomenales. Hace 10 años era va de retro, ¿no? Satanás, hoy, bienvenida sea. Bueno, yo creo que... voy a hacer un punto. Hace 10, 12 años, cuando apareció el tema de las pasteras, de la instalación de Bosnia, para nosotros, para la izquierda, prácticamente era que nos escupieran Tierra Santa, ¿verdad? Era una invasión. Hoy todo el mundo le aplaude, a mí me parece bien, pero lo que está faltando como eslabón es la autocrítica. ¿Nos equivocamos en 12 años o no nos equivocamos? ¿Por qué hoy aceptamos que vengan y se pelean los departamentos a quien le hace más exoneraciones y carretera para que se instalen acá o allá o acá? Entonces, ¿nos equivocamos o no? Creo que está faltando... Señores, nos equivocamos. Lo que pasa es que el tema autocrítica es un tema que está cada día más en demodé. Vale como el Krugerland, está arriba de la libra esterlina. Vale mucho el minuto de autocrítica. Yo creo que lo que se está necesitando como un hecho de credibilidad es la autocrítica. Hubieron muchas cuestiones que se crearon que eran grandes expectativas que hoy no están. Hoy parece que hubiera pasado 12 años, sigue habiendo déficit, sigue habiendo gente con 14.000 mangos de sueldo, sigue habiendo problemas en el clínica. Estamos como... volvimos de vuelta al pasado. Entonces, ¿en qué quedó la mejora económica? ¿En la tarjeta, en el gasto superfluo, en el consumo inmediato? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó como retorno? Y se perdió algo muy grande, ¿no? Se perdió sociedad, se perdió república. Eso no hay duda que se perdió. Solidaridad, etcétera, etcétera. Por eso soy crítico.
Pasa la gente ahí y dice, mirá, Luis Alberto Heber está en suena tremendo.
Es que con la barba sos parecido. Con la barba sos parecido.
Hablando de autocrítica, ¿no? Así como en su momento salió del Frente Libre Sereni, también en su momento salió el secretario ejecutivo del PIT-CNT. En parte porque no había autocrítica. Y lo invito a escuchar un... Palabras suyas muy encendidas, hablando de la cultura del trabajo.
Debe ser un imitador.
No, es Richard Reid, año 2013, primero de mayo. A ver si recuerda lo que decía.
Nosotros tenemos que mirar para adentro en el sindicalismo. ¿Qué tipo de sindicato queremos? ¿Es qué sociedad queremos? No podemos pedir una sociedad con nivel educativo, una sociedad con niveles morales, con ética, con reglas de fuego, si nosotros no lo implementamos adentro. No podemos estar de acuerdo con el ausentismo laboral. No podemos estar de acuerdo con que la gente no vaya a laburar o que va a laburar y la verdad hace como que va a laburar. No nos mientamos. Es un problema. Es un problema. Yo prefiero ser dirigente sindical de un gremio que no me falta nunca. Que la gente labura, que quiera aprender a laburar, que aprenda el oficio. El orgullo del conocimiento obrero frente a la máquina. Historia de los anarcos en la historia de la vida. Eso no lo quiero perder. No quiero la torrente, el vago, el lumpen. Eso es el juntavoto. No quiero en mi sindicato eso. Quiero laburantes. El mejor sindicato no es el que más huelga hace. Es el que mejor laburante tiene abajo. Y eso es así. Eso es clase obrera. Eso es mirar a los nieris en la cara y decir, mamarruca, aquí estamos. Es el sindicato de clase. Por esto hay que pelear. No fomentemos el lumperío, no fomentemos los desclasados. Hay que apoyar a los que luchan por 8.000, 10.000 mangos, se levantan a laburar en la mañana, miran para atrás, ven los guachos durmiendo y salen igual. Debe comparar ese compañero con el que no va los lunes. Está mal. Y hay que decirlo en este micrófono que es nuestro.
Bueno, para empezar, ¿qué cuadro se perdió el secretario ejecutivo de PIT-CNT con este tipo de discurso, ¿no? Enrique, me imagino que tiene enmarcado estas palabras.
El tiro al blanco.
Sí, pero bueno, habla de muchas cosas, ¿no? Hoy justo tenemos un paro en la enseñanza, por ejemplo. Hace una defensa cerrada de la cultura del trabajo, ¿no? Y que el sindicalismo tiene que estar apegado a esa cultura de trabajo y hay que señalar con el dedo a la gente, a los vagos, a los que reivindican los derechos laborales, los de los derechos sindicales, pero después el lunes no van a laburar, ¿no? ¿Por qué salieron estas palabras puntualmente aquel día?
Yo soy fruto del barrio, del cerrito, de la fábrica. Yo tengo solamente escuela. Y cuando fui a la escuela recuerdo más los recreos que el aula. Por lo tanto, soy más de recreo que de clase. Me hice en la fábrica, con los viejos laburantes. La mayoría narcos ahí adentro. Y me parece que tengo 6 hijos, 4 nietos. Me preocupa mucho la contención social. Siempre tuve un apego hacia los que menos tienen. Con el Pata Beltrán, mi hermano del alma, fallecido hace pocos meses, fuimos mucho, un par de años al CONCAR, a laburar todas las semanas allá adentro, a tratar de organizar a los presos. Estuvimos pegados a la familia de ellos. Porque siempre hay que tirar un cabito con el que está más en la lona. Y uno percibió, con el correr del tiempo, de que se iba deteriorando esa cultura del trabajo. Que ya el trabajo no era un elemento atractivo para un grupo, un sector de la sociedad. Y eso es horizontal, tanto el que gana poco como el que gana bien. No es un problema que es faltador y justifica porque como gano poco me importa. No. Yo también tengo faltadores en la bebida que tienen buena suerte. Me parecía que era un mensaje. Hacía 30 años que yo había hablado en el 1 de mayo del 83. Yo hablé 83, 84, 85. Pero del 83 hacía 30 años. Tuve el inmenso honor de poder estar ahí en esa tribuna. Me parecía que yo, con mis 32 años de dirigente sindical, 35 ahora, tenía que dar un mensaje de optimismo para quien labura, para la gente que labura, que se levanta de mañana ganando 14 lucas y tiene que salir porque está los botijas atrás, que hay que traer el puchero para adentro. Y la salen a buscar, no con un caño, la salen a buscar tomando el bondi o en bicicleta para ir a laburar. Yo no puedo comparar ni tener el mismo trato de esa persona con un vago, con un atorrante, con un faltador, con esta industria que ha ido del certificado médico. La verdad que no. Obviamente que no junto votos. Me importa un huevo no juntar votos a mí. Yo creo que es un problema que hay que identificarlo, detectarlo, enmarcarlo y después operar. Es como cuando yo si tuve una enfermedad terminal, loco, decímela. No dejes que termine. Decímela. Si puedo la estirpo, si puedo, decímela. Yo creo que es una enfermedad y que puede ser terminal.
Pero dentro de la dirigencia sindical también, porque parecía un mensaje a la interna también. ¿No?
Yo lo había adelantado, yo tengo una zona de lealtad, yo no ando por la triqui. A mí se me puede cruzar en la calle cualquiera, pero yo no ando por la triqui. Yo lo había hablado la semana antes, cuando me dijeron, vas a hablar, bum, 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 dale, perfecto, voy a decir tal cosa. Porque tampoco voy a subir a un saludo a los 30 años, la, papá, yo estoy activo. Voy a salir con este discurso, lo adelanté. Lo había hablado con otros viejos, con el Tano Pisotano, que fue creo que el creador de esta idea, fue el que me abobinó, mirá Chueco que está pasando esto, no es papa, con el Pata Beltrán, con otros compañeros, el Chupete Villaverde, lo estuvimos viendo ahí, y dije, voy a salir con este discurso. Lo preparé el discurso. Después improvisar, yo no leo, no tengo agenda. Y me pareció que era un discurso que había que continuarlo, que había que, el día después, el 2 de mayo, había que trabajar sobre eso, porque era un problema. Yo no tuve el eco, la verdad que no tuve el eco. Es cierto que Fernando Pereira en el 2014, en el final de su discurso, le hace una mención a ese tema, debo reconocerlo, pero bueno, mira, no tuvo el esfuerzo que debería tener. A la prueba hasta que pasaron 2 años, 3 años, es el que dijo al comienzo, le hace el caldo gordo a la derecha. Este es un discurso de derecha, un discurso pro-patronal, mirá lo que está diciendo. Me río de esa gente, ¿no? Bueno, no tiene nada más para idea lo que es un sindicato. Sindicato es otra cosa. Y hace pocos meses atrás el Ministerio de Trabajo sacó la alerta de que había que trabajar sobre la cultura del trabajo. Porque hay lugares que se está perdiendo, inclusive hasta ni se piensa objetivamente que hay una ventaja para tener allí. De todo mal se puede hacer una ventaja. Hay lugares que lo sentimos un 30%. En la salud y sanatorio, que es un 26% el ausentismo. Son 4 turnos. Tiene que haber un 5º turno para cubrir el que falta. Hay una sobredotación para cubrir las faltas. Hay industrias que tienen un 18, 19, 20%. Tienen una dotación de un plus más para cubrir la falta. Poder discutir la productividad a partir de eso. Trabajemos para achicar el ausentismo y después lo que ganemos lo repartimos. Hay 1000 formas para hacer. El tema está que no se trabajó sobre eso. No se trabajó sobre eso.
Tengo un mensaje, un oyente, hoy más temprano, que decía lo siguiente. Conozco varios sindicatos. En todos se sesiona con un quórum por debajo del 50% de los agremiados. En todos se toman decisiones de paro sin voto secreto. En todos, a través de piquetes o de ocupaciones, las medidas de fuerza en los hechos quedan impuestas a todos los trabajadores, agremiados o no. ¿Qué opina usted?
Es una bolsa de cosas que tiene ahí los conocimientos de este hombre, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que el voto a mano alzada en los paros. Estoy de acuerdo. Porque si no, me prestaría para la hipocresía. Un gran discurso a favor del paro, pues voy voto en contra. ¿No? Acá hay que garantizar libertad de expresión, democracia y el respeto a las minorías. Tolerancia sobre todo. Por lo tanto, en ese punto no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en la otra cosa. Después son correlaciones de fuerza. Yo no sé, nosotros tenemos la mayoría, las asambleas son... Nosotros tenemos, hoy estaban viendo los compañeros pasando lista, andamos en el 98.12% de afiliación. Debe ser la afiliación más alta, ¿no? 98% A las asambleas nuestras van todo el mundo. Cuando llegan los temas a las asambleas, ya pasaron semanas de discusión entre la gente. Volvemos ahora a las mesas redondas por sectores. Se trata de ser democrático, se trata de que la gente participe. No nos ha ido mal en los resultados. Y tenemos una particularidad. Debe haber otro. Pero el sindicato nuestro sube al YouTube, todas las asambleas sin editar. Andá al YouTube, ahí están todas las asambleas, las puteadas, los chiflidos, los aplausos, está todo ahí. No hay nada sin, nada editado. Es una apuesta a la transparencia, a la democracia. Y verá el número de la gente de las asambleas, ¿no? Hay algunas que están colgadas hasta los palos. Por lo tanto, no puedo hablar por otros, hablo por lo mío. Yo estoy de acuerdo con el mano alzada sobre el tema de la resolución de paro. Uh-huh. Eso da mayor transparencia. Tenés que garantizarle al hombre que, si es minoría, tenga todo el derecho a expresarse.
Uh-huh. En este momento, se podría hablar de... Yo creo que está, ¿no? Es bastante visible, pero que hay como dos posturas muy divididas dentro del Frente Amplio. Y en una de esas posturas, por ejemplo, está de acuerdo el sindicalismo, el PIT-CNT. Y estoy hablando de la inserción internacional del país. Hay un Frente Amplio, de hecho con esta Cancillería, que está planteando profundizar acuerdos de libre comercio con Chile, acercarse al Pacífico, negociar con todos los países que se pueda, abrir el Uruguay al mundo. Y hay otro sector del Frente Amplio que piensa lo contrario y muchas veces va también en concordancia con lo que piensa el PIT-CNT, ¿no? Mujica le dio la carta verde al TISA, pero después... tuvieron que echar para atrás y salir de las negociaciones porque había una parte del Frente Amplio que no quería seguir, el PIT-CNT tampoco, y otra parte del Frente Amplio que sí quería, pero bueno, perdió esa pulseada. Ahora estamos con lo mismo, ¿no? Hay un acuerdo de libre comercio con Chile que se quiere profundizar en una estrategia de acercarse al Pacífico y una parte del PIT-CNT abre los ganchos y dice, opa, opa, ¿qué están haciendo? ¿No? Y eso, que es seguramente donde más se va a jugar el futuro del Uruguay, un país de 3 millones con una demanda interna muy muy chica, con una producción prácticamente primaria de su economía, buscando abrirse al mundo, bueno, en esa forma en que nos integremos al mundo, se está jugando el futuro de todo el Uruguay, ¿no? De acá a 20, 30, 40 años. ¿Qué posición tiene Richard Rito? Uno puede pensar, bueno, él estuvo vinculado al astorismo, va a tener esta visión que hoy representa bastante la Cancillería del Uruguay a través de NIN, a través del ministro Astori. Pero también es un sindicalista, ¿no? Que formó parte del secretario ejecutivo del PIT-CNT, también se fue por diferencia, pero está todo aquello del PIT-CNT diciendo, ah, ojo, cómo nos abrimos, porque también tenemos que defender el trabajo uruguayo y eso nos puede hacer perder trabajo uruguayo.
La Juanchi, yo no es novedad mi opinión, la tengo desde el TLC. Desde el primer planteo del TLC hubieron 3 sindicatos que votaron abstención. La mayoría votó en contra, AEBU votó abstención, el COT votó abstención, los textiles, y nosotros votamos abstención. El argumento que nosotros presentamos era que para nosotros los tratados de libre comercio no son ni buenos ni malos. Primero hay que leerlos, hay que tener conocimiento de cuál es la propuesta. Si la propuesta no es buena, más o menos, hay que mejorarla. Y luego que esté semicerrado la propuesta, hay que leerla de vuelta y ver. Si a mí no me compromete soberanía, No me significa que un tratado me vengan y se me instalen acá y sea tierra de nadie. Me respeten las leyes, la legislación vigente, la legislación laboral. No me comprometa el país, la autonomía del país, la soberanía del país, y el tema sea comercial, a mí no me importa cómo hago negocio. Yo no meto ideología, porque nadie se la mete. Yo puedo hablar de muchos tratados de negocios internacionales, la Unión Soviética con la dictadura argentina en el 80, vendiendo cereales a cambio de armas. ¿Ipi? Entonces, la necesidad de Cuba hoy de abrirse en un mercado, lo de Vietnam. Entonces, por lo tanto, si a mí con Chile me posibilita tener un vecindario más cerca, del otro lado del Pacífico, que no tengo posibilidades de ser así, y a mí no me implica absolutamente nada, yo lo voy a evaluar. Si los resultados son favorables, los voy a votar a favor, no me interesa si es fulano o mengano el que está de otro lado del mostrador. Yo creo que de hecho y de arranque, y pegarle de voleo por de quién proviene la propuesta, partimos de la base que todo lo del imperialismo nosotros no lo vamos a aceptar, pues tenemos muchos negocios con Estados Unidos. Es un gran comprador de carne, por ejemplo, Estados Unidos, y de otros productos. Ahora, vuelvo a repetir, si la propuesta que me realizan de tratado no me implica la pérdida de soberanía de país, ni territorial, ni jurídica, no implica que el ingreso en ese negocio, la otra parte, sea exenta de cumplimientos legales, ¿cuál es el problema? Yo no le veo el problema. Si me dicen, no, mirá, se van a instalar en una zona franca donde la ley la van a poner ellos, como aquello que había de los soldados norteamericanos que se instalaban y hacían un delito, le iban a jugar en Nueva York y no en tu país. Yo esas cosas no las banco para nadie. Si bien no te respetan los convenios colectivos, los consejos de salario, la normativa vigente, no voy a estar de acuerdo con ningún tratado, pero ni con el tratado que esté de otro lado mi hermano. Ahora, si no me implica nada de eso y es un negocio que me posibilita mayor fuente de trabajo, un trabajo genuino que podamos nosotros salir a vender afuera. Acá no se puede meter más tecnología en este país. Hay un tope de tecnología en la parte industrial. ¿Por qué? Porque no le resulta negocio para las industrias adelantar tecnología. Porque hay un stock que está controlado, que hay una demanda que está cerrada y es muy difícil que crezca en un porcentaje que sea ambicioso para meter inversión en tecnología. La metida de tecnología de mayor mano de obra es si nosotros vendemos afuera, si abrimos un gran mercado afuera, que hoy se ha logrado en los últimos años diversificar la canasta de colocación de productos. Y no estamos circunscritos al Mercosur, Argentina y Brasil, que así no fue en el 2002, sino estamos más abiertos. Entonces, mi opinión es esa. Yo, a priori, ni que sí ni que no, primero quiero estudiar cuál es la propuesta.
Pero por lo general esa pulseada la termina muchas veces ganando la izquierda con postulados más cerrados e históricos que una izquierda más pragmática. Que
seguro. La misma izquierda que hace 12 años estaba en contra de Bosnia. Y que hoy aplaudimos muchos la instalación de una tercera pastera. Entonces creo, capaz que nos va a llevar un tiempo de reflexión. Ojalá no se dé del 8% que tenemos de desocupación, que no se dé la cifra que yo conocí, hasta de un 17-18% en este país. Donde haya 400-500 mil personas sin laburo en la calle, después vas a decir, si te ofrecen un negocio que le da mano de obra un porcentaje de esos desocupados, le vas a decir sí o no. Yo creo que a veces cuesta abrir la sabiola. Yo hago la O con el vaso, lo mío es muy sentido común. Si a mí me genera fuente de trabajo y a mí no me implica que me vas a chorear un mango de mi bolso, yo laburo. Ahora, voy a repetir, si me tenés que toquetear para yo aceptar, no voy a estar de acuerdo. Entonces creo que, pongo el ejemplo de la pastera. Toda la izquierda estaba en contra. Hoy la estamos aplaudiendo. Por lo tanto, llevó 12 años darnos cuenta. Bueno, capaz que nos va a llevar más tiempo darnos cuenta de que los negocios internacionales son negocios y hay que verlo como comercio. Sí hay que tener resguardo de que no implique la pérdida de soberanía o derechos.
Yo escucho a Reed y a propósito de esta noticia que apareció hace poco de que estaba manejando este proyecto de abrir 4 clubes de niños para hacer...
5.
5 son, bueno, para más de 500 escolares. No llegan 500,
400
bueno,
y algo.
Es apoyarlos en matemática, gramática, lectura, ajedrez, idioma, deporte, una serie de disciplinas, ¿no? Y digo, Reed reculó. O sea, Reed reculó y por las presiones propias de la izquierda. ¿Por qué digo esto? Porque en su momento, cuando planteó la idea de un liceo privado para los trabajadores, llovieron las críticas, sobre todo de la izquierda. La propia ministra Muñoz incluso planteó que no le parecía bien. al año me entero de que Richard Reid reculó con la idea del liceo privado y bueno, propone una cosa un poco más tibia, que es estos clubes para niños. Se dio la presión, Richard Reid.
O sea que yo creo que sí en algunas cosas.
Sí. Y sí, se dio.
Me parece. Fue importante el haber tirado el liceo obrero. Fue importante, generó un debate, destapó un tema que parecía tabú. Se abrió un debate y quedaron sobre la mesa algunas cuestiones. Yo estoy por la escuela pública, por el liceo público, peleo por ello, pero no me aparto de la realidad que hay hoy. Hoy estamos muy mal. Y hay que pelear porque el liceo público sea inclusivo, de calidad, etcétera, etcétera. La gran pregunta que yo me hago es el mientras tanto. Y en el mientras tanto estaba planteado el tema del liceo. Después estuvimos mirando con más expectativa si teníamos las posibilidades de hacerlo o no hacerlo. Y apareció este planteo que es revolucionario.
Pero perdón, antes, ¿no reculó entonces? ¿No reculó con la idea?
Dimos un paso atrás para tomar carrera.
Sí.
Es como el boxeador.
¿No le impactaron las críticas que vinieron del propio gobierno, de colegas?
No, te fortalecen. Las críticas te fortalecen porque en algunas cosas te hacen ver que a lo mejor no estabas tan acertado y en otros te reafirma el pensamiento. Lo que quedó claro es que se abrió un debate sobre la educación. Que parecía que del lado nuestro no habría cabido. Ahora es hacerle juego a la derecha, papá. Te pregunto si vos estás de acuerdo con el sistema educativo que tiene este país. ¿De dónde hay que arrancar? Desde el pie. ¿Qué vimos? Vimos el problema, porque eso se fue hace como 4 o 5 años. ¿Qué vimos? Vimos el problema de la niñez, el problema de la lectura, la interpretación lectora. Es tremendo. Hay boticas que llegan al primer liceo que no saben ni leer ni escribir. No saben ni multiplicar. Es un hecho real. Visitamos Los Pinos, ahí en el barrio Casavalle, un lugar que hay que verlo. Es la verdad una cosa extraordinaria el resultado que tienen sobre matemática principalmente, sobre otros rubros, pero sobre matemática principalmente, y la contención que le dan a todos esos gurises que son cientos. No se impactó. Y dijimos, ¿y por qué lo hacemos nosotros? Y empezamos con los gurises desde el pie. Le damos la posibilidad de tirar un capito a esos gurises que andan en bandería, que tienen un turno solo en la escuela, y algunos hijos de los laburantes nuestros. Y empezamos con el tema de refaccionamos la Federación de la Bebida, que estará pronta en un par de semanas, que quedó extraordinaria. El Club Cervecero Navayubá y Asensio, extraordinario quedó. En Minas, en Pan de Azúcar, y estamos viendo en Salto la instalación del Quinto. Traeremos botija con darle avance en matemática, deporte, vamos a visitar fábrica, darle contención, interrelacionarlo con manualidades, etcétera, etcétera. Lectura.
¿Esto en coordinación con la Secretaría de Enseñanza?
No, porque no hay acuerdo público y privado, ¿verdad? Nosotros lo vamos a hacer como privado, está la misma lógica del privado del liceo de los chiquilines, uh-huh. ¿no? Como privado, dándole un apoyo de contención y apostando, bueno, a esa niñez que tiene que pegar un salto en calidad, esperando la gran reforma educativa que un día va a llegar.
Pero, una pregunta, ¿quiénes van a ser los docentes? ¿Quién va a estar a cargo de la parte pedagógica?
Docente con título, ¿no? Maestro.
¿Hizo una convocatoria ya?
Estamos en eso. Uh-huh. No sé si habrá convocatoria, no tiene por qué, si es privado.
No, ya sé que no.
Pero va a salir.
No, ya está hecho.
Ya está hecho.
Arranca el 1 de marzo. Perfecto. Espectacular va a ser.
Bien.
Lo vamos a invitar.
Richard, nos quedan pocos minutos. Quería tocar.
Si quiero. ¿Eh? Si no, que me mueva acá.
Sí, no, es impresionante.
¿Le gustan los Beatles?
Claro.
Bueno, de eso se va a quedar un ratito más.
Me gustaría plantear dos preguntas, ¿no? Que tienen más que ver con la política electoral a futuro. Mujica habló de las próximas elecciones hace poco. Le preguntaron si veía a Danilo Astori como candidato y contestó: no sé si es el mejor candidato, pero es lo que hay valor. A mí me están presionando de todos lados. Estoy entre dos fuegos cruzados, los míos que quieren que sea y los otros que me pegan porque creen que quiero ser. Reid lo ve a Astori como candidato. Es decir, aquí hay tres figuras que son claves del Frente Amplio de los últimos 15 años. Astori, Mujica y Vázquez. Vázquez y Mujica han demostrado su capacidad carismática como para llegar a la gente. El propio Mujica dijo en un momento que Astori tenía cero carisma, ¿no? Que en eso no. En otras palabras, en el estilo de Mujica. Hace, creo que 2 días o hace un día atrás, Subrayado presentó una encuesta de equipos consultores donde se le preguntaba a la gente por las preferencias políticas de los candidatos, de los políticos más importantes, simpatía y no simpatía. Y en esa tabla de sumar las simpatías contra, vamos a decir, las no simpatías, Astori tenía un 27% de negatividad. O sea, estaba atrás de Larrañaga y de la calle Pou. Por un lado, es una de esas tres figuras que ha sido clave para la izquierda. La izquierda ve que tiene que renovarse, pero a la vez teme no encontrar el candidato, quizá, que tenga el peso suficiente como para poder enfrentar, ¿no?, a la oposición, más allá de todos los problemas que tiene la oposición. Astori, ¿puede jugar ese partido? ¿O ya para Richard Reid, Astori, Mujica, a la casa, renovación y que sea lo que sea?
Primero, quito nombres, porque creo que cualquiera de los nombres que están, Astori, Mujica, Sanguinetti, Valle, Luis Lacalle, son gente que ha tenido su experiencia, nadie le va a dejar de reconocer, todos fueron presidentes o intentaron serlo, como, o vice como Danilo, gente con mucha capacidad, con mucha idoneidad, con mucha cabeza de Estado. No está ahí mi visión. Mi visión está que yo no quisiera ver en las elecciones nacionales en la película aquella Cocoon, ¿verdad?
Sí.
Me parece que la política uruguaya tendría que mirarse para adentro. ¿Qué hizo estos últimos 15 años? Que los candidatos son todos de 78, 80 años. ¿Dónde está la generación?
Sí, bueno,
aparece Daniel.
La oposición apareció con el candidato más joven.
No, aparece la calle Pou, Daniel Martínez, que está corriendo bien, que creo que de tener una buena gestión en la intendencia, o medianamente buena, aparece como un hombre en carrera. Puede haber otro, Orsi puede ser también el otro.
¿Sendic puede estar en carrera?
Yo creo que Sendic tiene una quebrada, porque no creo que va a ser gratis la situación de personal de él. No obstante, era un hombre que venía en carrera. Ahora, ¿dónde está el recambio?
A Orsi.
¿Dónde está
A Orsi lo menciona.
No menciona, su nombre es joven, está haciendo gestión. Después la ciudadanía ya. Pero yo hablo, ¿dónde está el recambio generacional? Que volvamos a tener a 3 años las elecciones los mismos nombres. Hay que mirar mucho más el vice que el titular. Porque la verdad, si uno de ellos gana, son 5 pirulos para adelante. ¿Quién es el 2? Entonces yo creo, apostaría a eso. Apostaría a un cambio generacional. Y después creo que todos los partidos pasaron por el gobierno. Hay una cuestión que la ciudadanía hay que tenerla, hay que respetarla más. Ojo con las promesas electorales que después no cumplís. Porque después eso tiene un precio, que se paga en las urnas. Y hay que mirar, vos hablaste de la encuesta de equipos del jueves pasado, yo digo, miremos la de la otra semana, que ahí es preocupante. Hay un 40 y pico% de la ciudadanía uruguaya que no ven los partidos como una opción. Cualquiera le puede pasar. Están diciendo de que de ahí al fascismo, a Pincinati, el payaso Plim Plim.
Se mareó Plim Plim, la viste.
Es un paso.
Sí, es un paso. Usted en búsqueda dijo, ojo con las utopías colectivas que se van cayendo, es muy peligroso porque aparecen los payasos Plim Plim, los Pincinati, la gente deja de creer en la política. Yo pienso en esto y pienso en el caso estadounidense de Trump, ¿no?
Entre otros.
Entre otros. Europa... Pero acá en Uruguay, con un país con tanta tradición de partidos y política,
puede pasar. ¿El outsider político le parece peligroso?
No. Yo creo en los partidos políticos.
Por eso, digo. Hablemos de Novi, que es una persona que está por fuera de los partidos.
En este momento es el outsider.
Está
es
armando
outsider.
Su partido, ¿verdad? Sí. Yo creo en los partidos políticos. Creo en los partidos. Sigo creyendo que la democracia se sostiene, además, con partidos políticos fuertes, sólidos. Creo en los recambios también, ¿verdad? Yo no quiero un PRI mexicano, que así le fue. Entonces creo, ahora, esa renovación, que no solamente es pragmática, sino también es una revelación de programa, de puesta a punto, de reconsiderar pasarrayas, de autocrítica permanentemente, no justificativos, que está lleno de justificativos hoy, autocrítica. Es más fácil, mirá lo que me equivoqué, lo voy a rectificar, tengo tiempo para hacerlo. A querer justificar con una cosa, con la otra, que después el bulto es más grande que el daño. Yo creo en eso, creo posible, hay que volver a entusiasmar al uruguayo con la política. Y hay algunos hechos que suceden que lo alejan, lo dejan de descreer. Yo dije eso ahí. Ojo cuando la gente pierde la utopía colectiva, ¿verdad? Yo creo en los cambios a nivel colectivo y pasen a tener su utopía personal. Logro lo mío y lo de afuera que se jodan. Me parece que hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En Santa Fe votaron un chistoso, ¿verdad? Que comía payaso todas las mañanas. Fenomenal. Hoy está de embajador no sé dónde. Ahora, son pruebas que yo no quiero para Uruguay. Entonces, por lo tanto, me parece que hay que asincerar la política. Y ojo con las falsas promesas. La falsa promesa lo que trae es retracción. Uno se siente engañado. Y aquí todos los partidos pasaron por el gobierno. Todos tienen que pasar por la ducha. Yo creo que hay grandes valores en todos los partidos. Los buenos y los malos están repartidos. Yo apuesto a una renovación. Te nombré dos, Orsi y Daniel. Puede haber más.
Muy cortita, repitió falsas promesas. ¿Cuáles son las falsas promesas de este gobierno?
A ver, cuando asume este gobierno, asume con 3.5 de déficit fiscal. Ya sabías que había 3.5 y el arrastre de 2015 que te iba a llevar a 4 y pico. Hay promesas económicas que no se pudieron cumplir. Porque nadie, no hay que asombrarse por el déficit se sabía. Si vos lo sabías, tenés claro que la respuesta a los 14 meses no puede ser un aumento del IRPF.
Claro. Yo igual creo que Ronald Reagan fue un gran actor y un mejor presidente.
Richard Reagan. El Richard diputado, un recuerdo de la belleza de la hermana paseando por Nueva Troya. Arriba. Llega un mensaje.
Tu hermana, vos.
Gracias, Richard. Gracias por estos minutos.
Un abrazo al quincho de Artoa que hoy nos juntamos, ¿eh? No faltar.
Gracias, Richard.